Cristina Venturini, bienvenida a las charlas de Living.
Gracias.
¿Cómo andas, Cristina?
Bien.
Charlábamos ahí, en la previa, uno dice a veces que los programas de radio tienen esto de que fuera del aire se torna muy rico. Y Cristina se vino ahí toda emocionada y decía, bueno, yo vivía en el campo y escuchaba Radio Nacional nada más.
Sí, por eso para mí cuando Totó me llamaste, me puse como, no sé, no te diría para rendir un examen, pero sí algo que sé que es importante, porque para mí fue muy importante, para mí y para mi familia. Cuando vivíamos en el campo, Radio Nacional era el contacto con el mundo.
¿En qué campo? ¿En qué localidad?
Y vivimos en la Isla Victoria, en El Tronador y en Villa Mascardi.
¿Hace cuántos años?
Y hace 30, más de 30 años.
Ahí es Radio Nacional Bariloche.
Radio Nacional Bariloche, y es muy importante el servicio a la comunidad, porque los mensajes para los pobladores rurales llegan a través de Radio Nacional. Entonces la radio está prendida todo el tiempo en todas las casas. Y si alguien está afuera y no escucha algún mensaje, lo escucha otro vecino y le hace saber, porque los mensajes de la familia que está lejos llegan a través de Radio Nacional.
Cuando te registrás en un hotel, ¿de profesión qué pones?
Y ahora pongo jubilada. Ah. Pero si no, pongo docente.
Docente.
Porque me jubilé como docente.
Poeta no.
No, viste que, claro. En Chile, cuando te nombran poeta, suena como un título honorífico.
Es que
el
lo
poeta,
es.
La poeta. Sí, es un.
¿No? Yo lo tengo en un pilar. ¿Vos qué pensás?
Está bueno. Me parece que todas. Lo que hagamos con el corazón es importante, sea poesía, carpintería, qué sé yo, singuería, lo que sea, pero si lo haces con el corazón está bueno lo que sea.
En definitiva va por ahí, ¿no?
Y me parece que sí.
Yo pensaba con la filosofía, ¿no? Tanto filosofía como poesía son como dos estandartes.
Así como palabras.
Que se reparten así nomás, pero no son así nomás.
Que se dicen con mayúscula en general, pero ¿sabes qué? Ese es un tema que por ahí está bueno desmistificar.
A ver.
Porque a veces la poesía más profunda es la que está en los grafitis, en la calle, en la boca de todo el mundo. A mí me ha pasado que los versos que más pegan en los poemas son frases que no dije yo, que copié, por ejemplo, de mi papá. Cuando estaba enfermo, mi papá un día dijo, ¿y quién no pelea obligado? Esa frase la tomaron otros amigos poetas para hacer una poesía magnética y imanes para la heladera con en la estrofa que tenía ese verso. Y en realidad esa frase no es mía, es de mi papá. Yo la incorporé, hice el collage, ¿no? Es como claro. Un poco como dice el Rafa, que siempre cita a Rodolfo Walsh, Rafa Urreta Vizcaya, que escribir es escuchar, es estar atento con un oído sensible y bueno, y transmitirlo.
En los tiempos violentos y frenéticos, por lo pronto que se nos dice que vivimos, a veces vivimos, y a veces se nos inculca ese frenetismo, no sé si existe la palabra, para que uno le pierda, pienso en voz alta, el tranco a las cosas como la poesía. ¿Vos qué pensás del uso utilitario de la poesía?
Y claro, es como la frutilla de la torta, o en los actos escolares, bueno, ahora van a decir la poesía y parece que fuera la decoración o algo así. Y en realidad la poesía es sustancia, es consistencia, es la verdad. Bueno, en esto que te decía que preparaba, yo voy copiando frases que escucho, ¿no? un grupo de chicos, entre ellos mi hijo, hacen en Radio Pocahuyo, los viernes a la noche también, un programa que se llama La Máquina de Guerra. Y yo estoy atenta porque a veces dicen frases que son geniales, y que le salen en el momento con mucha espontaneidad.
¿Es una improvisación, digamos? ¿Poética o charlas?
Es una son charlas, pero las frases que salen en esa charla muchas veces son muy geniales. Y en el último programa, en un momento, Fran dice, sí, porque vamos con el cañón a contramano en la avenida. Yo decía, wow, qué fuerte la imagen, con un cañón a contramano en la avenida. ¿Y no es eso la poesía? Lo que viene a cambiar el orden de las cosas, lo que creemos que va siempre para un lado y arremete a contramano, donde parece que todo está regulado y todo, y te viene a decir la verdad así como una patada, ¿no? Como el cross a la mandíbula que se cita tantas veces, ¿no?
Estamos con Cristina Venturini en las charlas de Living, donde tampoco es para tanto, cierra todos los viernes. Saludamos a la gente que se suma a través de @nacionalsma, el Instagram, la cuenta de Instagram. Te podés, está en pantalla en este momento, Cristina, que tiene unos libros sobre la mesa.
Sí,
los tocaste dos veces mientras charlabas. Contame,
sí, porque
¿qué trajiste?
Mira, Totó me preguntó qué estaba leyendo y en qué me estaba inspirando últimamente. Y me volvió Francisco Madariaga, que fue justamente como una especie de sostén en esos años en que viví en el campo. Porque hace dos semanas más o menos, Tamara Padrón con Las Guachas, con la editorial de Las Guachas, y armaron una movida importante, muy sustanciosa, en La Pastera. Es decir, volvimos a La Pastera con poesía, fue una experiencia riquísima. Y vino Cristiana Aliaga con Espacio Hudson, que es una editorial de la Patagonia que publica no solo autores de la Patagonia, pero sí autores que no son de circulación masiva y que son de una consistencia importante. Y ahí estaba este libro de Francisco Madariaga, que tiene un prólogo de Lucio Madariaga, su hijo. Y yo seleccioné algunos párrafos de ahí porque, bueno, es como que me volvió el aire, ¿no? Sentí eso de vuelta con estas lecturas.
Ya van tres menciones que hace de que empezamos de la charla de Living, vinculado a estar a la casa de palabras.
Sí.
¿Vivís así?
Sí, yo vivo así. ¿Qué querés que te diga? Si me va eso.
Estás todo el tiempo, lo digo desde el punto de vista, sí, de la estética, sí, del
a la pesca y a la casa, sí, sí, como en estado primitivo, así de intemperie.
¿Tenés una palabra preferida del idioma castellano?
Y no sé.
Bueno. Viste que a veces hay uno en realidad, eso se da en contextos, no se da sino más.
Y la palabra poesía me gusta mucho, la palabra amor me encanta.
No, yo me refiero a la sonoridad, jugar, ¿no?
La sonoridad.
Claro,
y
viste,
bueno,
que
sí,
hay palabras que son propias, sí, del idioma, que decís, mira qué linda palabra, como calza justo. Que a veces, sí, en la poesía es redundancia, uno cuando agarra su obra la encuentra varias veces, tal vez.
Sí, 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 sí. Yo te solía repetir en una época mucho la palabra alma. Ajá. Y una vez en una charla con el escritor Raúl Mancilla, no, el Rafa fue que me dijo esto, Mancilla me habló de la alegría y el Rafa me dice, bueno, está bien, pero sabes que un poco el alma, ya tanto hablar del alma como, claro, o sea, hay cosas concretas, ¿no? De todos los días, y también está lleno de poesía, porque en realidad la poesía está en todo. El tema es saber mirar. Hay un poema que de Jorge Espíndola que es muy hermoso y muy terrible, que dice que la belleza es una flor que crece en cualquier parte. En la poesía también. Uh-huh. La poesía está en todas partes. El tema es captarla, ¿no? La atención, ¿no? Tener el ojo atento y el oído atento y disponerse para la poesía.
Es un estado, vivir en estado de poesía, alguna vez alguien dijo
sí,
algo así.
Sí, está bárbaro. Mm. Sí. Sí. Claro.
Ahora, a eso se llega, digamos, uno no se lo puede proponer vivir en estado de poesía de un momento a otro.
No.
Sino es con la incorporación, pienso en voz alta también, con sí. La incorporación de textos, de un recorrido, ¿no?
Sí, hay momentos en que bueno, la vida te absorbe, lo cotidiano, el deber ser, ¿no? Lo que no se puede postergar, pero hay momentos en que te conectás y está bárbaro porque fluye, ¿no? Leer poesía, escuchar poesía, sí, como vivir en modo poesía, está bueno.
¿Y vos cuándo te diste cuenta que esto de la poesía, digamos, era algo que te atraía? No, 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 uno por ahí no dice era lo tuyo, pero digo, ¿cuándo dijiste esto es lo que a mí me conmueve?
Mira,
me conmueve escucharla, me conmueve estar, como dice Germán, a la casa de las palabras, y me conmueve escribirla.
Y son diferentes momentos, porque en realidad siempre hubo poesía en mi casa. Entonces, para
¿En
mí
tu
la
casa en Paraná?
En mi casa en Paraná, en mi casa de niña, en la infancia. Mi mamá escuchaba poesía, mi abuela leía poesía, en mi casa se decía poesía. Mi papá...
¿En qué momento? Digamos, ¿en una noche de asado? ¿En qué momento?
Sí, o en el día también, con el tocadisco, por ejemplo. Mi mamá escuchaba a Nati Mistral, con García Lorca, ¿no? Que decía la poesía del tango también. Eso estaba en casa, en el aire. En forma permanente, entonces es como muy natural en mí, no fue algo que tuve que incorporar o aprender o ver de qué se trataba, porque estuvo siempre en casa.
¿Requerís de todos modos crear la dimensión para poder como meterse en el universo o directamente ocurre esto de estar a la casa?
Hay momentos que son como de mayor introspección y momentos en que te concentras con un tema específico y bueno, y empezás por ahí. Yo quiero leer lo que preparé para hoy.
No sabía cómo llevarte a esa parte.
Bueno,
así que me lo
porque yo me la preparé para traerlo porque... Me pareció genial esto que escribe Lucio en el prólogo de este libro que se llama No soy ni la sombra de un crítico. Son textos, algunos si se quiere de crítica literaria y entrevistas también a Francisco Madariaga, y Lucio el hijo cuenta un poco la experiencia del hijo del poeta, ¿no?
Ajá.
Y dice, por medio de sus cantos criollos de vida y tierra, toda la maravilla de la infancia que el falso progreso atropella y lleva casi al límite de la extinción. Él habla un poco de eso y hago este recorte, empiezo por ahí. Una defensa del hombre, la tierra, la naturaleza, el amor, la libertad. La poesía. Un poeta auténtico producto del azar y la mística donde no se puede rastrear línea divisoria alguna entre su vida y su obra. Una absoluta totalidad dotada de infinito. Esto dice Lucio cuando habla de su padre, ¿no? Este hombre del campo, poeta.
Una absoluta totalidad dotada de infinito.
Sí, claro. Porque está lo finito, pero también lo que no cambia, claro.
Sí, sí.
Dice, recuerdo las noches interminables en que mi padre y yo, acostados en catres con mosquiteros de tul, bajo un techo de junco y tacuara, paredes de barro, donde entre sus huecos una vez encontramos una inmensa yarará durmiendo la siesta, nos sumergíamos en los cuentos de Teolindo Frutos, gaucho juglar bendecido con el don narrativo de la transmisión oral. Horas y horas y horas donde el niño pedía con esa emoción poco factible de contradecir, «Conta otro, papá, otro». Y así seguía narrando el cristiano con un sueño infernal hasta que se le desplomaba la voz. Y esto me encanta porque pienso en esto, ¿no? En la infancia y en los niños, y en cómo esa huella es tan importante en la infancia, ¿no? El amor por la historia, por lo narrado, y en ese ámbito íntimo, ¿no? Porque la poesía también produce esto, la intimidad, uh-huh. La intimidad de la palabra, la intimidad de lo que va surgiendo. Esto, ¿no? Quería compartirlo.
No, y en tu caso también, lo acabas de decir, digamos, la infancia como marca,
sí,
ahí, sí. Una marca indeleble, algo que no se puede salir, que a través de los años uno puede tomar otros caminos, pero en algún momento estaba ahí. Entonces uno va y echa mano.
Totalmente.
Entonces, digamos, y lo que traes hoy tiene que ver con estas infancias, donde ahí aparece otra vez el tema de la velocidad y todo, donde bajamos y sacamos un libro, contamos una historia, están ahí atentos, escuchando.
Sí, es un momento de mucha felicidad. Yo tengo dos nietos, soy abuela hoy, y disfruto con ellos mucho ese momento de la lectura. Y ellos también hacemos, un rinconcito, un espacio para estar juntos metidos en esa historia.
Es que hay una posibilidad que tienen los niños de la fantasía de poder protagonizar la palabra, como nosotros vamos perdiendo con el transcurrir de la vida.
Claro.
Está como a flor de piel, la palabra es todo para un niño.
Y sí, claro.
La descripción, la metáfora.
Y el afecto también se transmite a través de la palabra. Madariaga habla de la poesía como una identidad colectiva. Y habla del paisaje y sus hombres como poesía en estado natural. Bueno, su propia misión, una partida de tabas contra la devastación y el olvido.
Está también esto. Situado en el Paraná, dijiste, ¿no?
Y en realidad esto, él habla de Corrientes. Él habla de los esteros en Corrientes.
Vos elegiste hace un ratito para abrir a la Delio Valdés.
Sí.
El cantante de la Delio Valdés es Black Rodríguez Méndez. ¿Conocés el disco de Canción Litoraleña que sacó hace ya unos años?
No. ¿Te lo llevas? Escucho y la... con la Delio, elegí la Delio porque...
Pero es solista, ¿eh?
Ah, bueno. Me encantó, es buenísimo.
Es un Salieri del tango de la nueva generación.
Ajá.
Black, que en un momento dijo, voy a hacer la música que escuchaba cuando era chico. Y se mandó un disco que se llama El Dorado Paraná.
Qué buena onda. Mañana nos juntamos con un grupo de amigos que siempre nos gusta comer y bailar. Así que la Delio está siempre en esa sobremesa. Y por eso elegí la Delio.
Quedan 8 minutos
a los amigos.
8 minutos. Sí. Es tiempo de el formulario que tenemos en realidad. Cuestionario más que un formulario. Bueno. Pues no tenemos acá la Olivetti para tomar. Tendremos que traer una Olivetti al living.
Sí.
El cuestionario tampoco es para tanto.
Bueno.
¿Lo tenés ahí, Toto?
Sí, lo acabo de abrir.
Entonces arranca usted.
Bueno, ¿a qué momento de la infancia te gustaría volver?
A la primera infancia. Al jardín de infantes, a los primeros grados. Yo pasaba mucho tiempo con mi abuela leyendo, cuando empezó la televisión también, y compartía con ella muchas cosas, y sobre todo la conversación, el tiempo, ¿no? De ese afecto infinito.
Que es tiempo real.
Sí.
Con el valor real, de la palabra real.
Sí, sí. A ese tiempo amoroso.
¿Para qué sirve el arte?
Para ser felices. Para ser felices, para ver otras realidades posibles, para encontrar respuestas a lo que a veces nos parece que puede ser solamente de una manera, y el arte generalmente trae otras opciones, otros mundos, otras realidades posibles.
Algo de esto dijiste, pero... agrego, ¿y la poesía para qué sirve?
También para ser felices, para fluir, para la plenitud, para sentirse plenos, ¿no? Para conectarse con lo real,
Para conectarse con lo real, que sí. A veces suena como una, un contrasentido sí. De la poesía. Mirá, ¿no?
Hay un poema bellísimo de Elikura Chiwailaf que dice: la poesía no sirve para nada. Bueno, así arranca, y después, bueno, es un poema bellísimo. La poesía no sirve para nada. Uh-huh. Y en realidad la poesía te llena el alma.
Ahí aparece el alma.
Sí, aparece el alma porque te llena. El Rafa va a decir, no, cortala con el alma un poquito.
¿Qué te da miedo?
Me da miedo por ahí el aislamiento, ese tipo de cosas, la soledad. Que por ahí tiene que ver con no ser comprendida o algo así. Tiene que ver con eso. No poder comunicarme, me sentiría como impotente, me parece.
¿Y qué te da esperanza?
Y me da esperanza, las nuevas generaciones me dan esperanza. Ver a los niños me da mucha felicidad. Me da esperanza ver, qué sé yo, los chicos que estudian. No sé, los últimos años de la escuela los pasé en la biblioteca de la EPED 12. Les mando un abrazo a mis compañeros de la EPED 12. Y había un taller de robótica, que era libre, no solo para los alumnos de la escuela. No sé si sigan haciendo ese taller. Venían los padres, los hermanos de los alumnos, otros profesores. Era abierto para todos ese taller de robótica. Yo lo escuchaba y me parecía que estaba en la NASA. Pero hacían unas cosas esos chicos que digo, bueno, ya está. Con esto estamos salvados. Estos chicos piensan y están pensando cómo encontrar soluciones para la humanidad, para las personas, para resolver cosas que a lo mejor son simples, que pero pueden llegar a ser grandes.
Y la última, si querés, antes le decimos a Fabián, a Roset, el operador, uh-huh. Elegimos la canción, la última que eligió Cristina Venturini, quien está hoy aquí en el living, en las charlas de living, que tampoco es para tanto. Traje dos versiones de Fuego, una en vivo uh-huh. Y una la del disco. ¿Preferís uh-huh. alguna?
Y pone la que a vos te guste, qué sé yo.
Vamos al vivo entonces.
Dale, dale.
Es la 2. Si querés andá mandándolo de fondo porque ya...
me encanta ese tema porque me parece que es como... ¡ah! Porque dijiste poesía y es como una explosión la poesía, ¿no? Así, wow. Todo queda revelado, todo salta a la luz. Entonces me gusta el fuego.
Y Bomba Estéreo es una bomba.
Sí, qué parece.
La última. Y con esto nos vamos y volvemos el lunes.
Así
a la tarde. Gracias, Chango Soria, por comunicarte. ¿En qué momento de la vida aprendiste, si es que aprendiste, a decir tampoco es para tanto?
Ah, tampoco es para tanto. Te escucho a la tarde y digo, tampoco es para tanto. Y más de una vez me tocó decirlo. Porque bueno, los momentos en que uno se siente abrumado, volvés a centrar el eje y lo ves como con distancia, tampoco es para tanto, ¿no? Sí, es que si yo...
¿Aprendiste?
No sé. Y entiendo que sí, ¿no? Hoy me tomo las cosas con más tranquilidad.
Gracias, Cristina.
Gracias, Cristina.
Muchas gracias.